El haber conocido el amor de Jesús fue la mejor cosa que he hecho. Fue la mejor cosa que he hecho. ¿Cuántos pueden decir eso? Fue la mejor cosa que he hecho. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Acaso no está agradecido esta mañana? Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es muy bueno estar de regreso juntos esta mañana de resurrección. Tengo un par de anuncios rápidos. Yo también soy agradecido por el Señor honrando su palabra una vez más. El miércoles por la noche tuvimos un maravilloso tiempo en su presencia. Y creo yo que muchas cosas fueron cumplidas. Yo fui atacado durante el servicio. Y todavía estoy bajo un ataque, pero la estoy regresando y estoy reclamando mi sanidad. Así es que usted pueda unirse, ¿ve? Ningún buen servicio bueno va sin un castigo, pero tenemos esa victoria, ¿ve? Amén. Y Dios tiene la última palabra. Él tiene la primera palabra y tiene la última palabra. Amén. Y también quiero darle gracias a todos por los tantos regalos y tarjetas que me dieron por mi cumpleaños, pero no es necesario. Y pues, humildemente, por ello quiero expresar mi agradecimiento a todos por su pensar en eso. Después del servicio vamos a tener elecciones. Voy a tratar de que no demoremos mucho esta mañana. Si usted es un pagador de diezmos y usted considera esta ser su iglesia de hogar, por favor, quédese después. Y tendremos elecciones. Y eso no entendemos de que demorará eso mucho también. ¿Ve? Pero es enero. Y es el tiempo del año que hacemos estas cosas. Y después una cosa más. Hemos estado hablando de tener un estudio bíblico por los viernes en la noche. Y hemos estado hablando por ello mucho tiempo. Y siempre ha habido una cosa o la otra que nos ha estorbado, pues, de aprestar el botón de empezar. Pero ya estamos casi listos de hacerlo, pero en preparación de ello, vamos a usar como nuestro libro de texto, vamos a usar la exposición de las siete edades de la iglesia, y el plan es de traspasar un estudio de las edades de la iglesia desde Éfeso hasta la Odisea. Y nos damos cuenta que la primera iglesia fue fundada en la palabra entera de Dios. Y nos damos cuenta que a través de las edades, las verdades fueron perdidas a través del camino. Pero fuimos prometidos que esas palabras, esas verdades reveladas serían restauradas aquí al tiempo final. Entonces, no es nada más un estudio de historia. Ciertamente sí es eso. Más muestra a los dos espíritus obrando entre la plataforma de la iglesia desde el principio hasta el fin. Y toda doctrina mayor que creemos que ha sido restaurada será tema de sujeto en esto. Entonces, es una buena oportunidad para que usted venga con preguntas. Y la manera que lo planeamos conducirlo es que tendremos una lectura de tantas páginas en ese libro. Y después vendremos y hablaremos por un poco de un resumen del texto de esa semana en particular. Y después lo abriremos para preguntas y respuestas. Y si no tenemos una respuesta ahí misma, le aseguraremos que regresaremos con una respuesta. Y le retamos, pues, de que nos hagan preguntas difíciles, que nos hagan preguntas que nos reten, ¿ve? Ahora, la única pregunta tonta sería la única que no pregunta uno, ¿ve? Entonces, ¿ve? Las posibilidades, si alguien tiene una pregunta, es que los demás también tienen esa pregunta. Entonces, no sea vergonzoso de eso. Lo preferimos tenerlo allá en la sala del compañerismo para que podamos mantenerlo algo más informal, pero también lo vamos a mostrar a través de la línea y lo vamos a grabar y mantenerlo disponible para que otros los puedan ver a tiempos después. ¿Ve? Porque no planeamos en hacer esto todos los años, pues lo vamos a repasar y después movernos a algo más. Y demoraría semanas, estoy seguro. Pero hay otros que han expresado interés en ser parte de eso y también en tener ese beneficio del ser grabado eso. Entonces guarde eso en mente. Así es que lo estaremos haciendo aquí en el santuario. Tentativamente estamos buscando algún tiempo los viernes por la noche, si trataremos de que fuera la hora o más o menos, y haré yo lo mejor de mantener el sinapsis, pues que vamos a traerlo conciso para que podamos dejar tanto tiempo como podamos para preguntas como tengamos. Ve, todos queremos venir a estar en la misma página y esa es una de las mejores maneras que yo conozco de tener un estudio bíblico, ve. Entonces la razón por la cual traigo eso esta mañana es porque si usted no tiene una copia de ese libro, no he hablado al que está encargado de la biblioteca todavía, pero creo que todavía tenemos unas cuantas copias y unas cuantas cajas. No me acuerdo cuál era. Creo como $5, algo así. Como alrededor de 5. Entonces, bueno, es lo mejor que puede encontrar en cualquier parte porque es de calidad. La impresión vale mucho más que esos 5. Y ya ven, ni un libro barato no puede encontrar uno por 5 hoy en día de los que conozco yo. De cualquier manera, coordinaremos con nuestra persona encargada de la biblioteca para que hagan esos disponibles y después puede hablar con nuestra persona encargada de la biblioteca después de esta semana para que reciban una copia de ese libro si usted quiere. Muchos de ustedes ya los tienen una copia y si no, pues es una oportunidad para usted. Alguien diga alabado sea el Señor. Leamos de Mateo capítulo 24, desde el verso 44 hasta el 47. Mateo 24, del 44 hasta 47. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Entonces cuando el Señor venga, sus siervos van a estar haciendo estas cosas, no sentados allá atrás y diciendo, Él viene, sino que estarán haciendo estas cosas. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, nos reunimos esta mañana de resurrección. Es con agradecimiento en nuestro corazón, es con anticipación, Señor. Grande anticipación. Aún antes de pedir, sabemos que tú sabes lo que necesitamos. Sin embargo, en esta dimensión queremos expresar. Tú nos revelaste, tú fuiste con nosotros un socio para que tu palabra, la cual está en el cielo, aquí sea manifiesta en la tierra. Y tú te asociaste con el hombre para cumplir eso. Tú te asociaste con tu iglesia. Sabemos que la manera que eso es cumplido es de que nosotros pidamos que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como la es en el cielo. Mas, Señor, nosotros la hablamos. Como tú revelas tu palabra a nosotros, nosotros la hablamos, damos a conocer nuestra petición para que puedas hacer aquí en la tierra lo que ya es hecho en el cielo. Y Padre, te amamos. Gracias por cada uno que está aquí esta mañana. Pedimos que ministres a esos que no están aquí esta mañana también. Y Padre, ciertamente te damos toda honra, gloria, alabanza y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Entonces quiero titular el pensar aquí esta mañana, fieles, siervos fieles, siervos fieles. Alguien diga alabado sea el Señor. Así es que sabemos que Dios está poniendo toques finales sobre su iglesia, que Él personalmente ha estado edificando sobre los últimos 2000 años. Y este cuerpo místico es un cuerpo de novia que Él ha estado edificando para Él y para su novia para que habiten aquí sobre esta tierra. Y Jesús llamó a este cuerpo, el cual está edificando, le está llamando, entre comillas, la iglesia. En Mateo capítulo 16, y usó ese término, iglesia, justo al fin de su ministerio, cuando estaba cerquita de Cesarea y de Filipe, y sabemos que esta iglesia está buscando por su segunda venida del Señor, y saben que está cerca, y saben que puede venir cualquier día ya. Hemos visto tantas señales que indican que estamos viviendo el tiempo final. Y si tiene alguna pregunta de eso, venga a ese estudio bíblico los viernes por la noche, porque lo sacaremos justo de la palabra. Entonces, esta segunda venida del Señor es la venida donde la novia de todas las edades, todos los creyentes de todas las edades, se van a encontrar con Él físicamente en el aire, en cuerpos cambiados, y tendrán cuerpos justo como los de Él. Y aquellos que están vivos y permanecen al tiempo de su venida, de igual manera serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, serán reunidos con Él para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Ve? Entonces, esa es la esperanza de todas las edades. Esa es la segunda venida a la cual la iglesia está anhelando y buscando, y sabremos que sucederá uno de estos días. Y su palabra nos dice que justo antes de que esta reunión física que suceda en el aire, el Señor se unirá físicamente con ese cuerpo, como la cabeza de ese cuerpo, como lo expresa Pablo. Y se expresará Él a sí mismo a su iglesia a través de ese cuerpo y también al mundo, confirmando su palabra una vez más. Entonces, en el edificar su iglesia, Jesucristo es semejante a un obrero que trabaja con ladrillos. Sabemos que el hermano Branham habla de lo que es personas que trabajan en los cimientos y en cómo se edifica una iglesia, o quieres tener cuidado en qué edificas o qué edificas sobre ese cimiento, asegurándose que sea edificado sobre el cimiento que Pablo puso. Sabemos que Cristo es ese cimiento, y sabemos que Cristo es el maestro edificador, y cada uno, Él es semejante a una piedra a través de las edades que Él edifica viva. Y al mismo tiempo, Él es la piedra de su propia iglesia de cimiento. Y viene a ser también la piedra de corona al tiempo de la edad final, la cual creemos que estamos viviendo en este tiempo ya. Y Él pone cada piedra o cada miembro de la iglesia en ese cuerpo a través del bautismo del Espíritu Santo y a través del personalmente, revelándose a cada uno de esos miembros de ese cuerpo. Y cada piedra es cortada y cada piedra es quitada de una piedra más grande, si lo mira así, de su forma más cruda, y está en una forma pues ruda al mismo tiempo. No es algo que quizás lo mires y digas, bueno, ¿quién puede hacer algo con esto? ¿O por qué es que alguien quisiera esta piedra? Pero Él tiene una imagen en su mente de una piedra ya terminada, pero está viendo a la materia primitiva, ¿ve? Entonces, antes de ser puestos en esta edificación, primero son escogidos entre las piedras que están ahí para elegirse. Entonces, tienen que ser separadas y removidas del términos pues que se usan de donde se seleccionan las piedras, y después son separadas o labradas de entre las otras piedras, y son escogidos por el maestro cortador de piedra para cumplir un cierto propósito. Cada uno tiene un cierto propósito y un cierto lugar. Y Él está edificando la iglesia de acuerdo a su propio plano, y de manera, Él sabe cómo es de que se aparece la piedra en su ya forma final. Él sabe cómo es de que la estructura final ya se ve, y Él sabe cómo se mira cada piedra que hace esa estructura. Entonces, a mano selecciona cada piedra. Y deben de ser cortadas, y deben de ser pulidas, y deben de ser formadas, moldeadas, hasta que vengan a colocarse bien justo con las otras piedras que son puestas en el edificio. ¿Ve? ¿Están conmigo hasta entonces? Mire, piénselo, amigos, así como con las pirámides que tenemos aquí en el púlpito, mostrándose, cada etapa tiene que ser su uniforme, tiene que estar a nivel, tiene que estar plana. Y si no está edificada bien, toda otra etapa que es edificada sobre ella, pues no quedará bien. Afectará a la estructura entera. No hay manera que puedas terminar con una estructura que estás buscando si no empieza bien. Entonces, cada etapa añade a la etapa previa más. Cada etapa tiene que ser edificada de acuerdo a especificaciones. Entonces, la primera etapa, como lo dijimos, si no está a nivel, si no está a plomo, entonces no hay manera que el edificio entero pueda venir a quedarse bien. Entonces Dios ha estado edificando esta iglesia por los últimos 2,000 años y Él ha estado cuidando todo detalle. Y a la mente carnal pueda, quizás no parezca que Dios va a tener esta iglesia sin mancha o arruga, de la cual Él declaró que iba a tener, que Él iba a edificar y que Él iba a venir por ella. Más amigos, yo les puedo asegurar esta mañana, la iglesia está siendo construida de acuerdo al plano y no está detrás de su tiempo o no está más allá del presupuesto. Él pagó por ella en Calvario. Amén. Y Él tendrá exactamente lo que Él dijo que iba a tener. Y es edificada palabra sobre palabra, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Bueno, hermano Doug, eso es todo interesante. Está bien eso, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros esta mañana? Bueno, gracias por pensarlo así. Mire, hermano Doug, esto es clase para uno aprender cómo hacer paredes. O puede ser que esté yo en una clase equivocada esta mañana porque yo no estoy interesado en el trabajo de las piedras, sino que estamos aquí, hermano Doug, para tener servicio de iglesia, en caso que no se haya dado cuenta. Bueno, como todos sabemos, amigos, Jesús y los profetas, todos los profetas hablaban en parábolas la mayoría del tiempo para traernos a nosotros conceptos que tienen que ver con el reino del cielo. Y sabemos que una parábola es una historia terrenal que tiene un significado celestial. Entonces, verdaderamente está hablando de cosas celestiales, pero es puesta en términos de los cuales conocemos, que son simbolizando en estas historias de la tierra. Entonces, cuando se trata de que Él esté edificando su cuerpo de iglesia, que es hecha de hijos e hijas individuales, Él usa la parábola de edificadores y laboradores de piedras y le expresa cómo es de que Él va a edificar esta iglesia a través de las edades. Y Él va a hacer esta obra, Él mismo. Y Él es el que elige piedras que hará su cuerpo de iglesia. Y Él edificará no por fuerza, no por poder, sino que por mi espíritu, dice el Señor. Entonces sabemos que Pablo nos dice que por un espíritu somos nosotros bautizados en un cuerpo, en una fe. Entonces esta es la obra del Espíritu Santo de principio al fin. Y después va a edificar cada piedra que Él escoge en el cuerpo después de que son formadas y cortadas. Y después las va a sellar junto. Y después va habitar este templo, porque ese es su tabernáculo terrenal. Ahora, ¿cómo va a cumplir esto, siendo que Él no está aquí físicamente a través de las edades de las iglesias? ¿Cómo es entonces que va a edificar esta iglesia? Bueno, Él nos dice Él mismo de que Él va a usar a hombres que son sus siervos, hombres que son escogidos de Él para este propósito en particular. Y Él mismo va a entrenarlos, Él mismo los va a guiar, Él los va a instruir en los métodos propios de lo que es ser albañiles, si lo mira así. Él tiene que enseñarles cómo es de que, a conforme ellos instruyen a la iglesia. Y Él va a traer a través de estos varones llamados por Dios para cada piedra, para hacer cada piedra específica y ponerla en el cuerpo. Entonces, nuestro texto en Mateo capítulo 24 dice Jesús: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y después vamos a hablar de sus siervos fieles y prudentes. No nada más van a estar ministrando a su novia, sino que les van a estar dando específicamente alimento a su tiempo específico. La hora que viene el Hijo del Hombre, claro que está hablando de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, una de las mayores señales de los tiempos finales de la dispensación de los gentiles serán estos siervos fieles en acciones. Entonces, ellos en sí mismos serán señales del tiempo final que debemos buscar. Podemos buscar por condiciones sodomitas aquí sobre la tierra. A conforme las cosas una vez más son legalizadas, una vez más que eran legalizadas en los días de Sodoma, que causará tu estómago que haga marometas y confusión. Ahora, podríamos rechazar que cosas que contristan al Espíritu Santo o que Israel regrese a su tierra natal y tenga su propia moneda y, o naciones que vengan sobre naciones para que la higuera ponga su fruto, su rama. Ahora, podemos buscar todas estas cosas que han sido profetizadas y todas esas cosas son señales del tiempo final que ya se nos ha dicho antemano. Y nada contra velar por esas cosas. Pero esas cosas no te están apuntándote a ti personalmente. Y esas cosas quizás no te afecten a ti o te causen que tú cambies o de que tú estés preparado para el cambio de la venida del Señor. Entonces, reconozca que el solo reconocer que Jesús que Israel ha venido a ser naciones, eso no te preparará para el rapto. Esas cosas no te prepararán para la venida del Señor. Ahora, velamos de esas cosas para saber la hora en la cual estamos viviendo y la hora, las cosas que han sido predestinadas para la hora y la parte del que el cuerpo de Cristo va a llevar a cabo en esa hora en particular. Pero esas son señales. Esas son señales de, o postes de millas. Ahora, el leer las noticias no te va a preparar, aunque sean noticias escriturales. Pero estos siervos al tiempo final tendrán todo que ver con el ayudarte para que tú te prepares para su venida. Y la iglesia dice, ellos estarán en escena, ellos estarán en posiciones y estarán ministrando al cuerpo y ellos serán sacados. Así igual de la manera de los pedregales, como cualquier otra piedra, serán al principio no reconocidos, tendrán que ser cortados, tendrán que ser dado la forma, tendrán que ser sido labrados como todas las otras piedras y tendrán que serse mostrados sujetos al ministerio antes de que vengan a ser usados por el ministerio, si es que van a ser llamados para eso. Entonces serán también usados para ayudar en el labrar de otras piedras y serán usados para ministrar de las cosas de la casa, de los bienes de la casa al pueblo, así como los siervos son dados cargas de la ausencia cuando se va el maestro, como leemos en esta parábola. Entonces, cuando tú puedas ver y puedas reconocer estos siervos que fielmente están haciendo las responsabilidades del maestro de la casa, esa es una gran señal que estás viviendo tú en el tiempo cuando el maestro es de regresar. Porque esas cosas deben de estar sucediendo. Estos hombres serán usados por el Señor para moldearte, para darte forma, pero ellos no te están moldeando para venir a ser algo que ellos quieren que tú seas, sino lo que el Señor tiene en mente para ti. Ahora, eso no es verdad en cierto, porque sí querrán ellos que sean lo que el Señor quiere que seas. En otras palabras, no es el pensamiento de ellos, no son sus ideas, sino que es el plano de Él que están siguiendo. Están trabajando de acuerdo al plano para la edad en particular que están viviendo. Y por tanto, están usando la palabra para esa edad en particular con la cual cortan. Y son responsables por tu alma y están velando por tus almas. Y son responsables de que tú te alimentes. Y serán usados para cortarte y para darte forma y para moldearte hasta que la imagen de un hijo o una hija de Dios sea lo que esté en despliegue y todas las otras cosas sean con cincel removidos para la edad que vives. Ahora, te moldearán y te darán forma para... No te moldearán para que seas tomes forma de una edad que ya pasó, porque ese curso ya fue puesto. Entonces, cada edad, el cortamiento será diferente, más será la palabra de esa edad en particular. Y ellos darán cuenta al maestro por cómo es de que llevaron a cabo esta obra en su ausencia. Y son llamados por Dios. Y son entrenados por Él. Y han sido dados instrucciones divinas debajo de su mensajero en cómo venirte a que coloques quedes bien en tu, en el cuerpo de esta edad en particular. Ahora, si tú no quieres ser edificado para que tú vengas a quedar en este edificio, no hay algo que pueda hacer yo, no hay algo que alguien más pueda hacer y no hay algo que Dios pueda hacer si tú no quieres ser moldeado. Si no quieres ser cincelado, cortado, moldeado. Unos vendrán a la iglesia y no quieren ser cortados. No quieren venir a quedar bien con el resto de las otras piedras. Y entonces insisten que en vez de eso, que el plano cambie para acomodarlos a ellos. Bien, no le puedo decir yo cuántas veces hemos puesto guías en orden, porque creo que es sabiduría del Señor y pues ayudaría a los temas aquí en la iglesia local. Y tengo unos que vienen a mí y dicen, ¿saben que yo soy la excepción? Y yo estoy pensando, ¿por qué eres la excepción? Porque tú dijiste, entonces lo creo, ¿ves? Y cuando el resto están siendo moldeados y formados y ellos no, entonces ¿saben qué? Después de un tiempo se van a dar cuenta pues, que no quedan con el resto del cuerpo. Ahora, ¿de quién es esa culpa? Es la decisión de ellos. Y después se quejarán de que no hay unidad. ¿Y saben qué? Tienen razón. Porque si tú no estás siendo cortado y moldeado y formado el resto como los demás, no vendrás a quedar bien. Lo que en verdad quieren es no ser parte de iglesia, sino que quieren ser un miembro de una logía o miembro de logías donde las aves de la misma pluma se reúnen bajo la cobertura de la religión para que puedan revisar su responsabilidad de que ya fue la iglesia, pero en verdad están buscando una religión social. Y cuando ya se unen a la logía, también quieren cambiarla para igualar su propio pensamiento, pero ellos no son los albañiles que cortan piedra. Ahora, puede ser que tenga éxito en eso, pero nunca serán parte de la iglesia que Cristo está edificando de su palabra, porque todos seremos cortados de la misma manera, todos seremos forjados de la misma manera, todos seremos moldeados de la misma manera, y al fin vendremos a ser igual, aunque en muchas maneras seamos diferentes. Todos creeremos, vendremos a creer la misma palabra y todos tendremos el mismo espíritu y tendremos unidad como parte de su cuerpo. Y amigos, lo siento yo por venir y estoy tan contento por eso, porque Dios está teniendo su camino. Entonces, si una persona no quiere ser moldeado a la imagen de la palabra, ellos pueden venir a todo servicio de la iglesia aún hasta que el Señor venga, y aún así no estarán un paso más cerca al venir a edificar a encajar bien en el edificio cuando por primero entran las puertas de la iglesia. Entonces depende a cada uno como individuales de decidir, ya sea si no queremos ser cambiados. Y antes de que haga una decisión usted rápida, dese cuenta que si usted decide de que no quiere ser cambiado, entonces no espere ser cambiado. En otras palabras, cuando el tiempo viene, cuando la iglesia es cambiada en un momento y en abrir y cerrar de ojo, no serás parte de eso. Porque para ser parte de eso tienes que ser cambiado a través del camino. Como Pablo lo dice, cambiado de gloria a gloria a gloria hasta que la imagen de Cristo es manifiesta aquí en la tierra. De manera que depende de cada uno de nosotros como individuos de hacer nuestra mente. ¿Ves la cosa maravillosa? Bueno, una de las tantas cosas maravillosas de nuestro caminar con Cristo es de que esto no es forzado en nadie. Dios no quiere un montón de automotivos o un montón de robots. No quiere un montón de esclavos. Él quiere que decidan. Ella hizo su decisión. Ahora quiere ver cuál es la decisión tuya. Ahora, si nosotros rehusamos ser cambiados por la palabra, entonces le erraremos al cambio del cuerpo al tiempo de su unidad, porque ese cuerpo en el cual vamos a entrar primero, ese cuerpo de teofanía es un cuerpo de palabra. Entonces, si la palabra que está en nosotros ahora no está de acuerdo con ese cuerpo, pues no se va a mover en ese cuerpo. Entonces, tenemos una decisión esta mañana. Podemos ser una piedra entre un montón de piedras, o podemos ser moldeados y formados a venir a quedar en una cierta posición, en un cierto lugar. Y tú tienes una cierta posición y un cierto lugar y nadie puede quitar tu lugar. Y de alguna manera Dios se va a asegurar que cada uno de esos lugares sean llenos. Entonces, para esos que desean ir en el rapto, Dios tiene un programa para prepararlos para su venida. Entonces, no estamos buscando por solo un evento en singular, sino que estamos buscando por un proceso que pasemos cada uno de nosotros para que la culminación, digo, el cambio del cuerpo es el último elemento ya de un proceso. Alguien diga alabado sea el Señor. Y ese programa, amigos, involucra albañiles que son usados por el maestro para cortar y moldear las piedras a través del ministerio de la palabra. Entonces Jesús nos toma esto en la parábola de Mateo capítulo 24 en el verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? La palabra siervo en esta situación, en este verso, es doulos, lo cual quiere decir un esclavo, un siervo, un hombre de condiciones de siervo, metafóricamente, uno que se entrega a la voluntad de otro. Nota que este no es su pensamiento o su idea, es un prisionero de alguien más. Uno que se entrega a sí mismo a la voluntad de otro, esos cuyo servicio está usado por Cristo en el extender y en el avanzar su causa entre el hombre, devotado a otro, aún al ya no interesarle o a por encima del interés propio. Entonces, es su plan que tienen en mente. Y antes de que usted haga el brinco en el pensar que solamente estamos hablando de esos que ministran la palabra, todo miembro del cuerpo de Cristo es un siervo. Entonces, todos nosotros quisiéramos poner el plan de Él, queremos avanzar su causa, somos devotados a su causa en aún el desatender nuestro interés. Entonces, note que esta escritura nos da criterio, si lo mira así, para identificar, ya sea si estamos hablando de ministros o ya sea un hombre que se llama a sí mismo predicador, es llamado de Dios o no. Puedes usar una prueba que está aquí en esta parábola. Si el hombre está en el ministerio y está usando su posición para su propia ganancia personal, bueno, entonces sabes que no es un siervo prudente y fiel. No es del cual está hablando aquí Jesús. Entonces, si él está tratando de edificar su propio reino y adelantar su propio nombre, no es un siervo de Cristo. Si no tiene un corazón por la obra o un corazón por el pueblo, no es un siervo de Cristo. Si no está interesado en almas para el reino de Él, entonces no es un siervo de Cristo. Si está reclamando casarse contigo, Él contigo, no es un siervo de Cristo. Mas si es un siervo de Cristo, te estará tratando de traer a ti al novio. Entonces, Cristo no es para el disfrutar o del servir, sino que es por el servicio del maestro. Entonces, veamos unos ejemplos en la Biblia para darnos un mejor vistazo en lo que estos tipos de siervos son. Y sabemos que casi con toda parábola que Jesús habló, los podemos venir a velas también en el Antiguo Testamento y ver cómo es de que está entretejido de Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis capítulo 15, en verso 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. Entonces sabemos que Eliezer es el siervo confiado de la casa de Abraham. Y Pablo nos dice que los ministros del Nuevo Testamento son mayordomos de la casa de Dios. Lázaro, de hecho, es otra forma del nombre hebreo Eliezer. Es E-L-I-S-A-R, creo que se dijo. Bueno, se deletrea diferente, pero tiene el mismo significado. Y el nombre Eliezer, como lo dije, es sinónimo con Lázaro. Quiere decir el que ayuda a Dios. ¿Quién ayuda a Dios? Entonces, Jesús es la parábola en el morir de, en Lucas, de Lázaro, estando en el pecho de Abraham. Ahora, recuerde que dijo, envía a Lázaro para que me dé una gotita pequeña de agua. ¿Recuerda? Vaya y dígale a mi familia. ¿Ven? Ellos no quieren, que no quieren estar aquí. Perdón, que quieran estar aquí, que no le falten al estar aquí. Entonces, Eliezer, entendemos en el Antiguo Testamento que él no era un hijo de Abraham, pero era un mayordomo de Abraham y era de Damasco. Y en Génesis 24, en el verso primero, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Entonces quizás usted pregunte, bueno, ¿quién puso a Eliezer en cargo? Abraham. Abraham va a buscar una novia para su hijo Isaac, y Abraham escoge a poner a su gobernante en cargo de ir a buscarla. Eliezer es confiado con los bienes de la casa de Abraham y con el bien de su hogar, y confió de que le busque una novia a Isaac, y después Isaac va a estar obligado a casarse con esta mujer, ¿ve? Mucho se le encomendó a este siervo en singular. Piénselo, amigos. Y ni aún es miembro de familia. Pero ha sido comprobado ser fiel. Y él ha sido instruido por su maestro. Y él sabe justo lo que su maestro está buscando en una novia para su hijo. Note, padre Abraham no va él mismo para encontrar una novia para su hijo. De manera que Jesús usa esta parábola con este pensar en mente. El ministerio que va a venir el día de Pentecostés y a través de las edades de la iglesia estarán tras este mismo patrón. Como por ejemplo en Génesis capítulo 24, verso 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces va a esta ciudad donde los parientes de Abraham y de Sara estaban, porque iba a encontrar una novia que era de parentela. Entonces, cuando Jesús puso esta parábola, los judíos a los cuales le estaba hablando podían relacionarse a ello porque tenían todas estas historias del Antiguo Testamento y también tenían siervos sobre sus hogares. Entonces, automáticamente entendían el significado, quizás que a usted y a mí ya se haya perdido sin el hacer un estudio de ello, porque la mayoría de nosotros no tenemos siervos o criados en nuestra casa, ¿es cierto? Entonces, Eliezer ora de esto, es una obra importante, y él sabe que va a ser acontable por ello, y es muy, muy sincero. Él quiere hacer bien a su maestro y él sabe que va a contestar por esto. Y también sabe qué tipo de carácter está buscando su maestro. Entonces, él pone un ejemplo y busca a la mujer que va a igualar al ejemplo. La mayor parte de ello sería por su acción. Y mayormente no por las cosas que dice, sino por también lo que hace. En otras palabras, va a ser demostrado quién es ella. Así como Boaz vio a Ruth, que estaba recogiendo en los campos, y sin darse cuenta a ella, él la estaba viendo a ella, estudiando su carácter. Él vio un cierto carácter en su vida, era atraído a ello. Y después dirigió a sus siervos a cómo ministrarle a ella. También así Abraham apuntó hacia el carácter a Eliezer de que buscaba. Ahora, creo que Abraham, siendo un profeta, creo que la vio por visión y la escribió por palabra a Eliezer. Ahora, no le dijo que iba a tener una nariz larga así y va a tener los ojos bien pegados, que va a estar como bien pegaditos así y va a pesar como 300 libras. No, no. No estaba describiendo ese tipo de mujer, sino que estaba describiendo un carácter que ella iba a poseer, así como Pablo describe un carácter que él quiere presentar a Cristo. Él dice, yo os he esposado a uno. Entonces, cuando Eliezer vio ese carácter mostrado, dijo, esa es. Él lo sabía. Él lo podía reconocer porque igualaba la visión, igualaba la palabra. ¿Ve? Quizás una analogía cruda se parece a cuando quieres apuntar a algo, a alguien, en una formación de nube. O allá o en un lado de la montaña, en naturaleza. En el caso que estés cazando, quieres tratar de apuntar, mira, ya está un animal en el lado del cerro. Entonces, describes a la persona que estás tratando que vea la misma cosa que estás viendo. Describes ciertos detalles. Y tratando estás de apuntar esos detalles a esas personas. Y dices, ahí está. Y están tratando de verlo y están buscando. Y eventualmente, si lo describes bien y no están ciegos, dicen, sí, ya lo veo. Entonces, es por la descripción de lo que es que puedes hallarlo. Y después decides, compromiso, después describes detalle de regreso para confirmar que estás viendo la misma cosa. Sí, yo creo que ya la veo. Dice uno, hay un árbol negro grande, ¿verdad? Enseguida, y hay una grande piedra enfrente de ella, ¿verdad? O hay un cactus blanco, o lo que sea. Repites de regreso, porque tú piensas que estás viendo la misma cosa, mas lo repites porque quieres estar cierto. Entonces, Eliezer se le fue dada una descripción interna, si usted lo mira así, del carácter de esta persona. Entonces, él puso una prueba. Cuando esta prueba iba a demostrar el carácter de ella sin que ella se dé cuenta. Ahora, si lo piensas, hay mucha sabiduría en esto. Ven. Él no quería venir en escena y decir, bueno, ¿saben? A todos. ¿Saben qué? El gran padre Abraham es rico, él es dueño de las vacas en 1000 collados y tiene familia y está buscando por una esposa que se case al heredero. Isaac, que después iba a heredar todo lo que tiene Abraham y que iba a tener la primogenitura. Entonces, yo estoy aquí y estoy buscando una novia para Isaac. No hizo así. Y no escribió antemano qué tipo de mujer estaba buscando. Porque si usted hace eso, amigos, ella tratará de conformarse a lo que es que estás describiendo en vez del ser lo que es que está buscando. Y eso es lo que separa a la verdadera iglesia a lo que es religión. Eso es lo que separa a la verdadera iglesia a la iglesia que solo continúa adelante. La iglesia solo está continuando adelante, tratando de conformarse a algo, tratando de ponerse un uniforme. Bueno, ¿qué tengo que creer? ¿Cómo tengo que actuar eso? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? En vez de ser nacido de nuevo y viniendo a ser, por el nuevo nacimiento, viniendo a ser lo que es que Él dice que debes de ser. Y permitiendo que esa palabra venga vez tras vez para moldearte y darte forma y cortar las cosas que no eres tú, para que podemos ver las cosas que en verdad son tú. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y en Génesis 39, en el verso 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Ve? Nosotros probablemente hemos escuchado desde que empezamos a atender a la iglesia y está. Cuando éramos niños, habíamos escuchado la historia del José soñador y el Lot de José y todas las cosas que pasa José. Y después al fin escuchamos cómo se le dio una posición donde toda rodilla se arrodilló. Y ha sido dado autoridad sobre todo lo que pertenece a Faraón. Pero si no somos cuidadosos, ¿Ve? Porque estamos viendo hacia atrás. José no miraba nada de esto. José no sabía que cuando él era vendido o cuando fue echado en el pozo y vendido en esclavitud, él no sabía que un día iba a venir a ser el gobernante de Egipto. Es cierto. Ahora, amigos, jóvenes en especial, esto será aplicable a quien sea, pero jóvenes en especial, cuando estás trabajando, bueno, si es que vas a comer, vas a proveer para tu familia, vas a trabajar. Y yo creo que Dios tiene cosas para que hagas aún en lo natural. Tienes un llamamiento natural. Y Pablo nos dice, en cualquier vocación que tengas, que ahí pertenezcas en eso. ¿Ve? Claro que a lo menos que seas un hombre que eres el que está haciéndole el pelo a las mujeres. Digo, quizás a veces estemos en el llamamiento equivocado, ¿es cierto? Pero si estamos en ese llamamiento correcto y justo, que permanezcas en eso, Dios te va a moldear y dar la forma en lo natural y en lo espiritual. Y si debes de tener una alta posición en una compañía, esa es la idea de Dios. Entonces, tu parte es de servir a la persona por la cual estás trabajando como tu maestro o mayordomo. Nos dice Pablo que lo sirvas como al Señor. Solamente haz tu parte. Y no te preocupes ya sea si es que voy a ser promovido. No te estreses. No trates de pisar sobre los lomos de alguien más para adelantarte. No demores tiempo en pensar, bueno, ¿y por qué aquel otro fue promovido? Y una de mis cosas que me molesta a mí es durante el tiempo que a las personas se le están dando a cada quien y los incrementos de su ganancia. Bueno, aquel esto y aquel se le dio lo otro. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Nada más haz tu parte. Oye, pero yo no creo que esto es justo. Bueno, no tienes que. Y de hecho, ¿dónde está escrito en cualquier parte que las cosas deben de ser justas? ¿Es cierto? Lo único que tú eres responsable es de lo que tú debes de hacer. Amigos, y si haz lo que debes de hacer, vas a subir arriba. Serás de valor a cualquier corporación, a cualquier compañía. Las personas van a querer que tú trabajes para ellos. ¿Es cierto? Naturalmente. Si hay una posición, naturalmente vas a flotar hacia arriba. Porque eres el tipo de persona correcta. Los cristianos son los mejores trabajadores que hay. Entonces, nadie te puede tener atrás. Y cualquier cosa que estés pasando es por un propósito. Entonces, imagínense si José hubiera venido a hacer todo revuelto de esto. ¿Sabe qué? Estoy aquí abajo, en la parte más baja de mi vida. Se me ha mentido de mí. Mis hermanos fueron celosos, me tiraron en un pozo, me vendieron. Y van a echar mi saco allá en sangre de cordero. Y van a decir, papá, que estoy muerto. Ni va a venir buscando a mi papá. Entonces ya se acabó todo para mí. Y ahora estoy en este país pagano, separado de todos. Estoy aquí abajo ya, en la prisión, en lo más bajo, de lo más bajo. Ah, pobrecito yo. Ah, no es justo esto. No está bien esto. Yo no debo estar aquí. No, ¿qué fue lo que hizo? Él vivió la vida de José. Él hizo lo que José debía de hacer. Y al conforme eso está siendo puesto en despliegue, todos otros empezaron a notar. Él sirvió primero a Potifar. Y continuó en los rangos. No sabemos cuántos pasos había entre medio, pero últimamente se reportó a Faraón en sí, a él mismo, y de alguna manera era tan convencido, porque era sincero, él estaba convencido enteramente, convenció a Faraón de que él estaba trabajando en su mejor interés y de que era un siervo fiel y prudente. Ve, a manera que Faraón dijo, no tengo reservaciones entregándote a ti el reinado. Y si tú dices, lo respaldo. ¿Sabes lo que implica eso? Eso es solamente mi jefe, solamente la compañía. Yo no soy contable para ellos y esto y lo otro. Fue Faraón. Y aún así, José no estaba falseando eso. José no hacía una cosa y luego después decía otra. José no hablaba mal de Faraón. Él le sirvió como al Señor. Y mire dónde fue lo que le puso a él. Perdón, en qué le puso a él. Y su entrenamiento fue en Egipto. Ese fue su programa de entrenamiento. Entonces ahora póngase usted en las manos del Señor y sirva a esos que tienen gobierno sobre usted como si fuese al Señor. Y hay leyes que están en efecto. Hay el andar sembrando y cosechando. Cosechando y sembrando. Hay leyes que están en efecto. Las leyes no les importa quién y qué eres. Hay leyes que están en efecto. Solo haz lo que debes hacer. Sé interesado en el darte cuenta qué quiere mi jefe. No, ¿qué quiero yo hacer para mi jefe? ¿Qué es lo que necesita mi jefe? ¿Cómo puedo hacer las cosas más fácil para él? ¿Cómo es que yo puedo poner mi lomo detrás de la rueda? Y así es que naturalmente flotarás en natural para arriba. Yo puedo decir eso yo mismo. Yo me moví muchas posiciones hacia arriba de la escalera en un tiempo muy corto, bueno, un tiempo mucho más corto que quizás otras personas. Y yo nunca traté de hacerlo. Nada más pasó. Nada más una posición a otra. Nada más haz lo que tú sabes hacer. Nada más eres quien eres en Cristo. Sé quién eres en Cristo. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, quien todavía era su maestro, y vio su amo que Jehová estaba con él. Ahora, tu jefe o tu empleador, quizás no use esas palabras, pero tu empleador va a reconocer que tiene cierto carácter, y tu empleador va a reconocer, ¿sabes qué? No tuve que enviarlos a la escuela a aprender cómo jugar con nosotros en el juego de la arenita y como niños y no andar jalando las greñas y mentir y hacer trampas y ser ofensivos. Es cierto. Yo veo que el Señor está con ellos. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amigos, él hará lo mismo para usted. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esto es poderoso. Este amigo no es cristiano. Y aún así está confiando a este hombre que tiene tal carácter, carácter ya demostrado. Bueno, es el tipo de amigo que puedes confiar con tu billetera. Entonces, esto es lo que viene a mente cuando Jesús dijo esta parábola que leímos esta mañana. José es un esclavo que es comprobado y como un resultado se le dio autoridad de la casa entera. Pero este esclavo o siervo no piensa de sí mismo como maestro, sino que él se piensa de sí mismo como un siervo del maestro. En el verso 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Amigos, Dios bendecirá tu compañía por causa tuya. Yo lo he testificado eso. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con, escuche esto, y con él no se preocupaba de cosa alguna. Bueno, llegó el punto que él ni sabía qué tenía, qué no tenía, porque no estaba preocupado. Yo tengo a alguien más que se preocupe. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Quieres ser amable? Vive tu vida en Cristo. Vas a tener personas que van a querer estar contigo. No vas a estar solito allá en la cafetera y no corretiendo. Ah, ¿por qué aquel se le dio lo otro? ¿Por qué aquel se le dio lo otro? ¿Sabes que muchas personas a veces ponen presión sobre la compañía y tu jefe hará algún tipo de cosa temporal o quizás le promueva un poco más rápido y le darán más dinero que lo que normalmente lo harían? Lo que las personas no se dan cuenta, las personas siguientes no le van a dar eso. O el año que sigue. Quizás lo están haciendo por un arreglo temporal a un trabajador de problema. Pero quizás al fin, nada más, haz lo que tú sabes hacer y vas a flotar arriba. Y tu motivo no es flotar arriba. Tu motivo es solo, es una mentalidad diferente enteramente. No es decir, si hago esto, él hará esto por mí. No, yo voy a hacer lo que yo debo de hacer porque soy un siervo. Y es mi trabajo de ser un siervo fiel. Y si yo hago esto, también sé que voy a ser cuidado. Pero ni aún por esa razón lo estoy haciendo. Compromiso. Si usted trata a las personas malas, ¿acaso no va a venir eso también sobre usted? Claro que sí. De manera que el esclavo o siervo en este lugar tenía la mentalidad correcta. Él honraba a su maestro y él nunca pensaba de robarle o de tocar a la esposa de este hombre. Y no había pregunta. Entonces, él no empezó como el hombre de derecha de Faraón, la mano derecha. Él empezó en las posiciones de las más bajas, de las más bajas, y se comprobó a él mismo de ser confiable y de ser fiel. José tenía una mentalidad de siervo, en otras palabras. Y esos que se ponen a sí mismos como aquellos que deben de ser servidos o agradados, bueno, pues ya se han levantado sobre encima de la mentalidad de siervos. Y un siervo, de hecho, a veces ni se siente adecuado, porque un siervo no piensa de sí mismo como el maestro. Entonces, él siempre, constantemente, está siendo retado. ¿Estoy haciendo bien esto? Y revisando, y doble revisando, y aprendiendo. Entonces, hacen cosas sabiendo que el maestro pueden ver o escuchar sus obras. Y aquellos que, de hecho, pelean la autoridad o la autoridad de su oficio, no son llamados de Dios para servir a su casa. Claro que sí hay autoridad y debe de haber una autoridad dada por Dios. Reconocemos eso. Pero la responsabilidad al maestro es lo que mantiene la autoridad en su lugar correcto. ¿Se da cuenta usted que José pudo haber perdido su vida si él hubiera actuado de la manera equivocada? Yo no escucho a personas que hablan de eso. Aún después de años de haber actuado de la manera correcta, él podía haber actuado de la manera incorrecta y haber caído allá hasta abajo otra vez. No lo hace. Porque tiene la mentalidad, tiene la manera de acercamiento correcto y él lo ha comprobado. Esto no es yo estoy en cargo y por tanto yo no puedo hacer mal. O yo puedo hacer lo que yo quiera. Ese es el tipo de historia como Saúl, ¿verdad? Saúl empezó bien, pero después perdió la mentalidad de siervo. No, lo que yo quiero que usted guarde en mente aquí, amigos, es de que José pudo haber sido reemplazado en cualquier tiempo por su maestro, porque él no era el maestro, él era el siervo. De manera, estábamos empezando a empujar esta mentalidad donde yo trabajaba muchos, muchos años atrás. Toda la industria, empezando desde, creo que le llaman la generación de bebés que vinieron de la Guerra Mundial II, ¿verdad? Y luego después hubo, al final de eso, lo que le llamaban Baby Boomer, quería decir la explosión de bebés. Si usted fue alguien que fue criado en esa generación, la mentalidad era, voy a encontrar un buen lugar donde trabajar y voy a mostrar mi lealtad a la compañía. Y si yo hago eso, van a mostrar su lealtad a mí y yo tendré un lugar para vida. Bueno, todo eso ha cambiado. Empezó a cambiar en las tardes de 1980. Entonces, lo que cambió es de que había esa mentalidad de que si solo, bueno, ya he hecho muchas cosas buenas, ahora, si solamente le pongo automática la velocidad, si ya no me equivoco, puedo venir a hacer un atoramiento en la rueda, ¿verdad? Pero siempre y cuando no estorbe las cosas, se me van a seguir dando un incremento. Esa mentalidad cambió. Esa mentalidad cambió a... Bueno, es maravilloso. Apreciamos tanto lo que hiciste por nosotros 10 años atrás. Pero ya te recompensamos por eso. ¿Pero qué estás haciendo para mí hoy en día? Y de hecho era una cosa buena para la industria porque sacudió las cosas. Porque tenías a personas que habían estado con la compañía por 15 o 20 años y pues no estaban haciendo casi alguna cosa. Y era se ocupaba un pasar como una ley en el Congreso para poder despedirlos. Ve cómo era. Ahora empezaron a usar una analogía que dicen, tienes que darte un cierto porcentaje de tus trabajadores, tienes que darle una calificación que digan, tienen que mejorar. Puedes tener solamente tantos que, bueno, si exceden y tantos que, bueno, son esto y lo otro, pero también tiene que haber personas que califiquen, que necesitan mejorar. Entonces empujamos para atrás y decimos, bueno, un momento, todos estos son cientistas de roqueta. ¿A cuál vas a decirle tú a él que necesita mejorar? Son diferentes. Ellos, que el resto de la industria no puedes encontrar personas así de esto. Entonces ellos empujaron de regreso y dijeron, estaban en su razón, dijeron, bueno, tienes 10 cirujanos de cerebro y me estás diciendo que todos son iguales. Vas a tener un cirujano que está muy en alto y no me importa qué son y qué están haciendo. Si tú los pones en calificación y les pones a rango, va a haber un amigo abajo. Oh, sí, pero está haciendo lo que queremos que haga. Oh, está adecuado. Bueno, si eres el amigo más bajo, abajo de todos, necesitas mejorar. ¿Estás siguiendo? El punto es, el enfoque entero es, mire, usted se puede ir de la compañía en cualquier tiempo. Entonces el contrato que tengo yo contigo es, trabaja de la misma manera. Si tú estás haciendo para mí hoy lo que yo necesito que se haga, entonces yo quiero que trabajes para mí. Pero si solamente estás tratando de ser recompensado por algo que hiciste 20 años atrás, no importa qué tan sacudió la tierra, no te necesitamos. Oh, bueno, eso suena cruel. Para mí eso suena honesto, ¿verdad, amigos? No se ponga nervioso. La misma cosa es verdad en el reino de Dios. Muéstrame dónde es que lo podemos poner en velocidad automática y decir, bueno, yo hice esto por alguien, hice lo otro. Yo antes iba al estudio bíblico, yo antes iba a la iglesia, yo antes oraba por las personas, yo antes. Bueno, ya se te recompensó por eso. ¿Y qué estás haciendo hoy en día? Entonces un hombre puede vivir tan cercano a Dios que el diablo no pueda poner un dedo sobre él. Y el diablo odia a un hombre así. Entonces el diablo tiene que regresar a inventar las cosas de él a veces. Así también como la esposa de Potifar. Recuerda que ella inventó cosas de José porque no podías poner un dedo en la vida de José. Y en Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? La palabra aquí, señor, quiere decir casi treni, lo cual quiere decir ordenar, colocar, poner a alguien sobre, en cargo de alguien. Poner a alguien para administrar un oficio. Entonces este siervo tenía que mantener un elemento de mentalidad de esclavo, entre comillas, si lo mira así. Pero no todos los elementos de la mentalidad de esclavos, porque entonces todos los pisotearían. Él tenía que reconocer que tenía autoridad. Él tenía que tener confianza en la posición que tenía y después tiene que ejercitar esa autoridad entre los límites de su posición. Y él no lo está haciendo como si fuera su propia casa, sino que al mismo tiempo él se siente la misma responsabilidad que fuera, si es que fuera su propia casa, y quizás mucho tanto más, porque él va a dar cuenta por lo que él hace con eso. Y quizás si es algo que es de nosotros propios, podemos venir a ser un poco flojos, pero si sabemos que tenemos que contestar a alguien más, nos causará subirle un poco más. Entonces, él está sobreviéndolo con los deseos de su maestro en mente. Entonces, tiene que ser un esclavo a su maestro, pero también tiene que al mismo tiempo hablar con autoridad. Y él no puede deslavar los deseos de su maestro o retroceder de eso o pedir perdón por eso. De manera que él, heredero del maestro, vamos a decir que el maestro tenga un heredero, no error, sino que heredero. Bueno, quizás sea un error, ¿verdad? Pero vamos a decir, el prole del maestro quizás puede ser un esclavo. Yo he visto tus papeles de esclavo y un día yo voy a ser jefe. Bueno, puede ser que sea cierto eso, pero ¿sabes qué? No eres jefe en este momento y yo no soy tu esclavo. El esclavo tuviese que reconocer, ¿sabes qué? Yo tengo autoridad que es dada a mí por el maestro. Y quizás seas tú el maestro después en el camino, pero y te serviré como sirvo a este, pero en este momento tú no eres el maestro. Note, ¿quién su Señor ha hecho, perdón, quien puso su Señor sobre su casa? Ahora sabemos que hay pastores que son gobernadores sobre cada iglesia y solo hacer esa palabra, decirla, les pone nerviosa a las personas, pero en el trabajo no te molesta que tengas alguien que esté encargado, o ya sea en los trámites de los taxis, o ya sea en el tráfico, pero en la iglesia no quieren que alguien esté encargado. De todas maneras, se tiene que predicar esto. Estos pastores no son mejores que los demás. No son más importantes. No son edificadores de reino edificando sus propios reinos. Lo que lo hace diferente es un llamamiento divino. Un don divino que está en sus vidas y la autoridad que les es dada a ellos por Dios para declarar y enforzar la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué hizo Eleazar? Él se comportó como si fuera enviado por un príncipe, porque sí lo fue. Y tuvo que tratar con la familia de Abraham. Un compromiso. Y tuvo que tener una autoridad acerca de él mismo. Él tuvo que poder decir con confianza, Abraham me envió, así como cualquier verdadero ministro de Dios tiene que poder decir, Dios me lo dijo. Abraham me ha enviado. Bueno, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, revísame por la palabra. Si alinea con la palabra, pues sabemos que es la palabra que me envió. Entonces, ¿cómo es de que un esclavo opera en la ausencia del maestro, tal que el maestro puede confiarle en su ausencia? Bueno, él es honrado entre los otros esclavos, es de buen reporte, ya está él rendido al maestro y no es comprometedor. No está tratando de argumentar, solamente está tratando de mantenerse veraz a lo que decretó el maestro. Entonces, él es hecho gobernante sobre la casa del maestro para darles alimento a su tiempo. En otras palabras, darle la comida apropiada al tiempo apropiado. Importa qué es lo que comemos. Nuestra mamá hizo para nosotros y esposas, en uno de sus casos, todavía les está haciendo eso a nosotros. nos alimentan lo que es necesario y no necesariamente en lo que traíamos ánimo. Y nos alimentan constantemente. Dicen, no te voy a dar una cubeta de nieve antes de que te acuestes. O no vas a tener nieve para el desayuno. Necesitas proteína o lo que sea, pues. Y quizás uno traía el ánimo para eso. Pero ella era fiel. Y usualmente hay un balance en el almuerzo, en la comida, ¿verdad? Vale más que tenga cuidado con esa. Digo, tu mamá quizás no te tiró ahí una gran cubeta de papas fritas ahí en la mesa y te dijo, éntrale. Bueno, ahí tienes tus carbohidratos, pero necesitas proteína. Y necesitas vegetales verdes una que otra vez. Y necesitas fruta. Y necesitas estas otras cosas. Entonces la comida tiene que ser balanceada. No solamente puedes servir la misma cosa vez tras vez tras vez y esperar prosperar. Y es por eso que no nos podemos quedar en la casa y solo escuchar cintas y solo leer nuestras Biblias y estar listo, porque lo que estamos haciendo es estamos faltándole a los alimentos que están a su tiempo, que nos van a llevar a crecer a hijos e hijas de Dios maduros. Hijas de Dios, hijos e hijas. Entonces Dios puso esto a manera que los siervos van a servir lo que es necesario cuando es necesario. Entonces quizás podemos leer la escritura del día o ir a la página de VOG para nuestra escritura del, o cita del mensaje diaria, o podemos venir a la casa de Potifar o venir a la casa del maestro y ser alimentados por estos esclavos que eligió alimentarnos. Ahora, el esclavo no provee la comida, el esclavo no crece la comida, el esclavo no compra la comida, el esclavo sirve la comida. Ellos orquestan la preparación de comida, orquestan el hogar y las responsabilidades para servir las comidas, y también anuncian los tiempos de cuando se comen. Y otros en esas casas seguirán órdenes, ya sea si se sientan guiados, entre comillas, a hacerlo así o no. Bueno, si esta fuera mi iglesia, o si yo estuviera en cargo, yo fuera diferente. Bueno, pues hay que establecer eso, pues no estás. Y no será así. Si nosotros tocamos cintas, amigos, ¿es comida esa a su tiempo? No. No se ponga nervioso. Estos diablos de miedo, déjame corretearlo. Es el diablo que está causando confusión de esa manera. Dios tiene una manera provista. No ha cambiado. Él no la cambió aquí al tiempo final. Es verdad que en esas grabaciones hay comida. Pero esa comida tiene que ser tomada del almacén de casa. Entonces, ¿quién de ustedes tiene un almacén? Y después mamá dice, es tiempo de la cena. Ok, bien. ¿Qué para cena? Pues ve allá al almacén y empieza a comer. Eso no tiene sentido. No, la comida correcta tiene que ser sacada del almacén y tiene que ser preparada en las sumas correctas y tiene que ser mezclada con los ingredientes correctos, y el siervo tiene la autoridad más alta de la iglesia, pero eso no hace al siervo un tirano. Él traerá unas cosas que son viejas. Usted dice, yo he escuchado eso antes, y traerá cosas otras que son nuevas. Pero lo viejo nunca será igual, saldrá de la misma manera, será traída en diferente luz, en la luz presente, si usted lo mira así. Y todo esto lo que está haciendo es está produciendo un cambio de cuerpo en el cuerpo local, el cuerpo local de Cristo, para cuando venga el cambio, para esa reunión en el aire, usted esté listo para eso. Y la iglesia dice, entonces tu cuerpo de hecho está creciendo a un cambio. Estamos en un proceso de un cambio. Somos como nosotros que vendrá la mariposa, que primero estábamos en la otra forma de Dios, en el cual tuvo ese cambio. Y en Primera de Corintios solamente será unos cuantos minutos que lo mantendremos aquí. Un momento. Primera de Corintios 4:1. The Greek word. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Literalmente quiere decir servidores. Es un ejemplo de una barquilla que es movido así por esas tablas que propelaban. Entonces, la palabra servidores, tengo que verla porque es una palabra griega. Perdón, se está definiendo a servidores, quiere decir ocónimos, gobernante o de una sobre una casa, especialmente mayordomo, superintendente, ya sea nacido libre o usualmente era el caso, un hombre liberado o un esclavo, a quien el hombre de la casa o propietario le encargaba las casas de lo que entraba y lo que se gastaba y las responsabilidades de dar la comida apropiada a cada siervo y aún los hijos que no eran niños, que no eran de edad, eran distribuidores. Estos agentes servidores eran esclavos que eran esclavos que eran contratados. Amigos, si usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, son esclavos. Pero hay unos que son esclavos que son contratados. Ve, mire, y no, yo estoy agradecido que ya no tenemos que traer estas cosas para traer algún tipo de corrección. Todo lo creemos. Pero tenemos a nuevas personas que vienen, nuevas generaciones, y ellos tienen que escucharlo. Ahora, un ministerio anticristo, compromiso, un espíritu anticristo no se someterá a un ministerio quíntuple. No lo reconocerán como si fuese de Dios. Ellos no confesarán que Jesucristo ha venido. Dirán, en inglés, perdón, es venido. Dirán que ha venido en el pasado. Entonces, hay que hacer esto tan plano como podamos. Un mensaje grabado no puede ser el mayordomo de tu alma. Un amigo muerto no puede ser el mayordomo de tu alma. Oh, yo no sé acerca de eso. Bueno, puede ser que tu mamá y tu papá muertos. ¿Puede ser tu padre? ¿Puede ser que tu papá o muerto puede ser tu papá o mamá? Usted dice, claro que no, están muertos. Quizás fueron tu mamá o tu papá, pero no pueden ser en tiempo presente tu mamá o tu papá. Para ser papá o mamá, tienes que estar vivo. Para ser un pastor o un ministro, tienes que estar vivo. Dios usa vasos vivos para ministrar a vasos vivos. Y esa es la raíz de eso. Hay una falta de confianza o de revelación contra el ministerio, y Satanás está detrás de todo eso. De manera que el maestro dirige al siervo en las porciones de la comida y en el plan de las comidas, y todos son alimentados lo que necesitan. Y tú no vienes aquí después y dices, ¿por qué sirviste esto? ¿Y por qué sirviste lo otro? Mire, yo he tenido, eso a mí me molesta la mente. He tenido personas que dirán cosas acerca de sus propios miembros de familia enfrente de ti, irán así, y es algo de que se arrepintieron allá en la edad de piedra, pero continúan a traerlo. Y después tú traes algo en predicación que nadie sabe de qué estás hablando y no importa, ¿es cierto? Y piensan, ¿y por qué trajiste eso? Y soy ofendido. Bueno, es tan siquiera sea consistente. Si vas a corretear a todos los demás para abajo, entonces tú no tienes el derecho aún de mencionar eso. Pero el propósito entero de traerlo, imagínate esto. ¿Cuántos miles de veces o cuántos millones de veces hemos apuntado que Pablo detuvo los sacos de esos que apedrearon a los discípulos? ¿Cuántos millones de veces ha sido apuntado que Pedro mintió, o que Pedro maldijo, o que Pedro negó al Señor, o que Pedro dijo, sobre mi cuerpo muerto? y vez tras vez tras vez. ¿Usted cree que a Pedro le importa? ¿Usted cree que a Pablo le importa? Escuchen, amigos. Si tú antes fumabas y eres adicto y fuiste liberado, ¿tú crees que te molestaría a ti escuchar predicación de fumar? ¿Te molestaría? No te molestaría en alguna manera. ¿Por qué? Porque no eres un fumador. Entonces, la única conclusión que puedo sacar es de que si alguien está triste, pues son culpables de eso. Y no quieren cambiar, no quieren ser cortados. Están siendo expuestos. Entonces ahora quieren venir y decir, vuelve a escribir ese sermón. Muy tarde. Ya cociné ese pastel y si no te gusta, pues no importa. Eso es lo que se sirvió hoy en el día. Quizás coconut era de coco con cierta nuez, pero eso, si no te gusta a ti, está bien. Eso era para quien era. Es asombrante. Las personas vienen a la iglesia y todo es juzgado por los sentimientos. Tus sentimientos es la última cosa de las cuales debieses de estar basando. Quieres ser cortado y formado por la verdad y tienes que confiarlo a Él para hacerlo. Él tiene tu mejor interés en corazón. Y hemos visto tantos ejemplos de esos que han sido cortados y formados y moldeados por la palabra. Y están contentos. Ellos son el tipo de persona que usted quiere ser. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué? Bueno, si un hombre no es fiel, ¿por qué le confiaríamos? Porque es que el maestro le confiaría. Si tú viniste a la iglesia sin saber de que yo iba a estar aquí o no, seguirás viniendo. Después de un tiempo ya no. No vendrías. Ahora, ¿sabes que voy a estar aquí? O bueno, o que alguien va a estar aquí. ¿Sabes eso? Lo que estoy diciendo es, si yo soy que a veces sí, que a veces no, y no te digo, ¿siguieras viniendo? Solamente si eres un tonto. ¿Quién puede confiar a un amigo así de esa manera? ¿Por qué el maestro le confiaría? Él no es dueño del estado de la propiedad, pero que fue hecho a mayordomo del estado de la propiedad. ¿Ve? Cristo fue el que la edificó, no el mayordomo. ¿Ve? Y en Tito 1:4, ahora no quiero ser rudo ni duro ni nada de eso, pero en verdad hay un cierto estandarte que debiésemos detenernos unos a otros. Es verdad, pero solo sea cuidadoso de que no estás deteniendo a otro a un estandarte diferente que al que te detienes a ti mismo. Como dijimos, el miércoles por la noche, debiésemos de provocar a unos a otros a buenas obras. Y desafortunadamente tienen la parte del provocar bien y dejaron el provocar a buenas obras. Debiésemos de retar unos a otros. Amigos, una de las mejores instrucciones y correcciones, uno de lo más instrucción más efectiva y corrección que yo he recibido, no es alguien que me dijo, hiciste eso mal, pero en alguien hacerlo de la manera correcta y de que yo lo hubiera hecho de la manera equivocada. Entonces estás agradecido por eso. Es provocado por eso. Alguien diga, alabado sea el Señor. 1 Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Pablo está confiándole a él hacer esto. ¿Y por qué está confiándole a hacerlo? Porque Tito ha comprobado que es confiable. Él ha comprobado que Pablo puede soltarlo y Tito va a hacer esto. Y después será la manera que Pablo lo enseñó a hacerlo, ¿verdad? Amigos, ese es el tipo de cuerpo por el cual él regresa. ¿Nos damos cuenta de eso? Él viene de regreso. Unidad significa mucho más que lo que las personas se dan cuenta. Él regresa por un cuerpo que en verdad está obrando juntos. La mano izquierda quizás no sepa lo que la mano derecha está haciendo, pero todo está obrando para una causa singular. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Ahora, si tradujéramos eso a palabras modernas, sería: ve y establece una biblioteca en todas partes. No, le dijo: establece ancianos en toda ciudad, como te lo he mandado. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, no quiere decir, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, ¿qué no quiere decir que no tiene una marca en su nombre? Oh, yo escuché que hizo esto y lo otro, ¿verdad? Pero debe ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no de voluntad propia porque quiere ser la voluntad de Él, no iracundo o rápido de ser airado. Ahora, no quiere decir que no airado, sino que dice que en inglés dice que no rápido para airarte. Ahora, Pablo dijo: sea airado, pero no peques. Y si nunca te enojas tú o eres airado es porque no tienes una espina dorsal. Déjame darte un ejemplo. Bueno, yo nunca me enojo. Entonces vengo al hogar y encuentro que un amigo o que un hombre está queriendo molestar o violar a mi esposa. Y digo a ese hombre: ¿sabes qué? Yo nunca me enojo. Vale más que nunca hagas eso. No es muy amable. Yo lo aprecio que pares. No hay un tiempo de enojarse. Pero dice la Escritura que seas airado, pero no pecáis. Entonces, no eres, en otra palabra, iracundo, argumentivo. No rápido para airarse, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. La palabra, alguien que listo para dar el golpe. Una persona contenciosa que le gusta la contienda. Déjame introducirte a mi esposa. Es ella pendenciera. Es contendiera. Contenciosa, perdón. ¿Quisieras conocerla? ¿A dónde se va el tiempo? Déjame introducirte a mi esposo. Es pendenciero. Yo creo que la palabra, ese perro que se llama Pug, que tiene la cara así toda arrugada. El único que quiere hacer es morderte y ladrarte, sí. Pendenciero, contendioso, y que le gusta, creo que se dice, el chisme. Ahora, ¿cómo va a ser una persona de esa manera? Una mayordomo debe tener una espina dorsal, o si no, no se pararía por alguna cosa. Y Satanás lo hará su trabajo de constantemente probar los límites. Y cuando Satanás presiona lo suficiente fuerte, se le muestran los límites. Tuvimos aquí a alguien recientemente. Tenemos una regla, pues, que siempre ha sido verdadera, pero por cualquier razón no fue enforzada por un periodo de tiempo, de que si tienes una posición en la iglesia, de que tiene que tener un cierto nivel de atendencia, ¿verdad? Y éramos muy, muy cuidadosos y lo escuchamos a través del púlpito y después detrás de las puertas también. La historia siempre es igual. Escucha, entendemos. Estás pasando una temporada donde no puedes atender regularmente. Tienes allá un buey en la zanja, o problemas de familia, o problemas de salud. Eso lo entendemos y eso está bien. Pero si estás en esa categoría, entonces tú tienes que sentarte atrás y dejar que alguien más sirva, que puede atender regularmente. Es cierto. Y nunca ponemos ahí un cierto número en eso. Bueno, esa es una grande razón para que esa persona no esté aquí ya más, porque eso pues fue mucho, ¿verdad? Nadie me va a decir a mí qué hacer, ¿verdad? Lo que yo obtuve en respuesta de eso era: bueno, si me asientas tú, porque no estoy aquí, ¿qué van a pensar las personas? ¿Qué importa? ¿Qué están pensando de todas maneras? ¿Y cómo se van a dar cuenta? Si no estás aquí regularmente, ¿cómo van a saber? ¿Verdad, amigos? Ahora, no importa quién fue esta persona, es un ejemplo. Es un ejemplo de si es que vas a ser de siervo al cuerpo, pues, ¿por qué tiene que ser el único, yo el único que está, que debo estar aquí? Todos, si usted tiene una parte, bueno, establece un estandarte y establece una expectativa. Si nosotros, pues, atinamos al piso, vamos a darle el piso. Pero si le apuntamos a la al tiro blanco, vamos a darle el tiro blanco. Entonces, queremos mantener un estandarte. En la iglesia dice, oh no, yo soy un amigo malo, porque ¿cómo te atreves a tener un estandarte y luego después enforzarlo? Bueno, pues si no lo esforzas, no es un estandarte. Y después todos los demás se preguntan, bueno, ¿y por qué es que yo tengo que vivir a eso? ¿Acaso no es eso justo? De manera que un pastor no necesita decirte todos los servicios que debiese de atender a una iglesia y solamente a una iglesia, porque ahí es donde eres formado en lugar. No tuviese que decirte eso, es cierto. Pero cuando una persona dice, yo voy a donde yo me sienta guiado, de servicio a servicio, entonces el mayordomo debe decirles, ¿sabes qué? Has venido ya contra un límite, y este es el límite. No puedes andar brincando de servicio a iglesia, de servicio a iglesia, de iglesia a iglesia, y ser moldeado y formado. Porque vas a escuchar una cosa aquí, vas a escuchar otra cosa allá. Y no quiere decir que está mal lo que estás escuchando allá, simplemente de que eso es lo que necesita ese cuerpo, lo cual quizás no sea lo que necesite este cuerpo. Tienes que quedarte y dejar que la palabra corte. Ahora, estas cosas, como hemos dicho, ciertamente aplican a los ministros, pero también aplica a cada miembro del cuerpo, porque cada miembro tiene una posición. Y la única cosa que vas a contestar tú es por lo que tú hiciste. Aplica a mamás, aplica a padres, aplica a síndicos, a diáconos y líderes de alabanza y músicos, los que hacen el aseo. Sabemos que Jesús vivió como el gran sermón cuando estaba Él aquí en carne. Y Él nos dijo que también nosotros somos siervos. Perdón, que vivió como un gran siervo. ¿Recuerda cuando lavó los pies de los discípulos? Y que dijo que el mayor entre vosotros sea el sirviente de todos. Ahora, no tenga la mala interpretación en su mente de que un siervo es un trapo para lavar plato. Ese es un extremo. Ni tampoco un siervo sería un tirano en el otro extremo. Un siervo no tiene que ser tu mejorcito amiguito de manera para que pueda fielmente servir el hogar. Y cada siervo va a administrar de acuerdo a su llamado y de acuerdo a las necesidades de su casa local, a conforme son guiados del Señor. Y puede hacer que administres en manera que tú harías o no harías, de acuerdo a la manera que son hechos de sus personas y de la necesidad del cuerpo. Pero será hecho con la meta del maestro en mente. Será hecho con el motivo correcto, el objetivo correcto y por la guía de su espíritu. Yo estoy bien agradecido esta mañana, amigos, que Él nos ha dejado un plano y que no lo ha cambiado desde que lo escribió. Y podemos ver ahí atrás, a través de las Escrituras, y mostrar y ver todos estos ejemplos de ser vivido. Tiene que trabajar en esta hora, tiene que trabajar, tiene que producir exactamente lo que dijo que iba a producir. ¿Usted cree eso? Si solamente seguimos el plano, nada más hágalo de acuerdo a como Él lo ha puesto, entonces podemos tener la expectativa correcta y nadie tiene que ser sorprendido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie. Aleluya. ¿Le ama? ¿Qué privilegio es servirle? Sabe que si usted toma esa mentalidad y lo aplica a toda parte de su vida, no serás desanimado. Había otro proceso de pensamiento que estaba siendo presentado a la industria. Las personas escriben libros y todos leen los mismos libros, pues, y uno de ellos le agarran y otro no. al punto. Y suena como que están hablando otro idioma a veces. Porque son nuevas palabras y todo eso, terminologías. Pero en verdad sí hay sabiduría en una de las cosas, aún en natural, que salen. Y son ejempladas por cómo es que Dios hace las cosas. Entonces, una de las cosas que las compañías han tratado de que los empleadores, los trabajadores vean, es de que no importa qué posición tengas en la compañía, todos son tus clientes. ¿Es cierto? Todos necesitan algo de ti. Y es tu trabajo de figurar cómo satisfacer cualquiera que sea su necesidad. Ya sea si es que sea alguien que venga para ayuda, por ejemplo, por un problema, y yo tenga la respuesta, tú puedes decir, ah, eso no es mi trabajo. Bueno, esa persona que vino a ti es tu cliente. O usted dice, no, 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 mi cliente es mi cliente. No, todos son tus clientes. Es verdad. Esto, entonces, esa es una mentalidad de siervo. Es cierto. Si todos toman esa manera, ¿cómo es de que las cosas no van a funcionar? ¿Cómo es de que las cosas no van a unirse? ¿Cómo es de que no va a haber unidad? Digo, piénsenlo, amigo. El mundo está uniéndose. Cristo está uniendo a su cuerpo bajo su cabeza. Al mismo tiempo, el mundo se está uniendo también. Y nos dice la Escritura, como lo fue al tiempo de la Torre de Babel, que si Dios no hubiese venido y separado al hombre y haber traído diferentes idiomas, si no hubiese entrado, dicen las Escrituras, nada que lo que el hombre ponga a su mente estará fuera de su alcance. Es cierto, hay un poder en esa unidad, en otras palabras. Y nosotros vemos al mundo reuniéndose con una nueva orden del mundo y con una agenda. Entonces, reunirán juntos con una cierta mentalidad y una cierta visión, un cierto propósito. Será cumplido. ¿Cuánto más es verdad eso en el cuerpo de Cristo? Lo que es grandioso aquí esta mañana es que nosotros sabemos lo que Él quiere que se haga. Tenemos su testamento. Tenemos su palabra. Sabemos cuál es su plan. Podemos encontrar nuestra parte. Podemos encontrar nuestra posición. Amén. Podemos saber lo que Él quiere que se haga con su palabra. Y podemos saber cómo ser un buen mayordomo. Y cómo servirle. Y cómo poner su plan, su meta, su reino delante de todo lo demás. Y la cosa maravillosa de eso, amigos, es de que en verdad eso es tu clave para tu contentamiento. Nunca estarás tan contento como lo eres cuando estás en el centro de su voluntad, cuando estás sirviéndole a Él, cuando estás viviendo por los demás, cuando estás haciendo lo que Él te llamó que hagas. No hay mejor lugar en que estar, no hay mejor reposo, no hay mejor paz. En verdad es el mejor camino para vivir. Aún si no hubiera cielo, lo cual ciertamente sí lo hay, pero aún si tú pusieras eso al lado por un momento, esta es la mejor manera para vivir. No es pesado, no es carga. Es la mejor manera para vivir. Sus maneras son las mejores maneras. Aleluya. Le ama esta mañana. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre, por la sencillez de tu palabra. Gracias que podemos encontrar tu plano para lo que sea la situación. Y podemos seguir ese plano. Y si estamos dispuestos a humillarnos y no estar preocupados de estar ser el que está bien, sino que nuestra meta es ser correctos. Sabemos que alguien que quiere siempre ser bien está protegiendo su orgullo, pero alguien que está tratando de ser correcto, no le importa en qué lado se tenga que ir, nada más quieren que sea lo correcto, quieren que sea tu camino, porque es tu camino que queremos ver cumplido. Es tu voluntad que queremos ver ser hecha en la tierra como lo es en el cielo. Y oro que te muevas en todo corazón esta mañana. Y gracias que si nos das alimento a su tiempo. Y gracias que todavía es la manera que empezaste a tu iglesia. La estás empezando, la estás terminando de la misma manera. Y si podemos seguir tu manera provista que está en tu palabra, debiésemos de esperar los mismos resultados. Tú no eres un respetador de personas, sino que es un respetador de tu palabra. Y si harás que tu palabra venga a suceder, es nuestro trabajo buscar hacer tu voluntad. Primero que todo, oro que muevas sobre nuestro corazón y oro que en cualquier etapa que estamos en nuestro desarrollo, cualquier etapa que estamos en tu caminar, y si estamos empezando, vayamos allá en el medio o quizá ya en las horas doradas o etapa de nuestro caminar contigo, solo queremos tomar estas llaves sencillas y en muchos casos estas cosas son recordatorio para nosotros. Y para unos quizás sea ayuda cuando tu palabra dice que no estés, no te canses de hacer el bien, porque sabemos cuál será el resultado. Y Señor, es un recordatorio que ya sea si podamos ver resultados o no, o si es que podemos ver los efectos del vivir tu palabra y el quedarnos con tu palabra, ya sea si podemos ver manifestación en ese tiempo en particular, ese momento, no ser frustrados y no enfocarnos en la prueba o lo que sea que estamos traspasando, sino de reposar y de estar contentos sabiendo, Señor, que si estamos haciendo las cosas de acuerdo a tu palabra, debe suceder, resultar en bien, y de que hay un propósito a todo. Me puedo imaginar, Señor, qué tan fácil sería de estar en los pasos, pies de José y ser separado de tu familia y ser el amado de tu padre, y que se hayan echado mentira de ti y haber echado en un pozo y haber sido encerrado y haber sido removido de tu propia tierra y haber llevado a una tierra donde hablan un idioma diferente, tienen diferentes costumbres, tienen unas culturas diferentes, alaban a dioses diferentes, tienen una diferente forma de gobiernos, quitado de todo lo que es familiar y después ser expuesto en las partes más bajas de esa sociedad, no las partes altas, sino lo más bajo. Entonces estás viendo de la parte de abajo de todo eso, y aún así ponerte a ti primero y de confiarte y de solo ser quien nos llamaste a ser, sin importar las circunstancias, sin importar lo que venga a nuestro caminar. Sabemos que eso obra paciencia, obra longanimidad, edifica fe. Ciertamente José, yo no creo que él estaba allá abajo en la célula de prisiones y después, 2 días después, estuvo a la mano derecha de Faraón. Hubo un proceso, él tuvo que mostrar, comprobarse a sí mismo ser fiel, y después en el proceso de que él se comprobó ser fiel, él no estaba pensando, no era por ningún otro motivo. Él no tenía en mente, bueno, si solamente me compruebo a mí mismo, un día yo estaré en la mano derecha de Faraón y me dará la reina, el reinado a mí, y seré yo siendo un extranjero y yo siendo un extraño. Yo estoy seguro que eso no le ocurrió a él. Él no lo estaba haciendo por ganancia personal o alguna otra razón. Él lo estaba haciendo porque pues así fue enseñado a conducirse. Señor, que nosotros hagamos la misma cosa. Que guardemos las cosas pequeñas, que nos condujamos en el trabajo y en nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones con esos de nuestra vecindad, y especialmente con esos de la casa de la fe, que nos condujamos reconociendo que tú eres el que estás en cargo, tú eres el que estás guiando, tú eres el que estás dando la dirección, tú eres el que estás dando órdenes, y todos estamos aquí para servir. Que no perdamos vista de eso, Señor. Quizás nunca seamos reconocidos por lo que sea que estemos haciendo que es de ayuda o los sacrificios que puede ser que estemos pasando, o personas quizás no conozcan las pruebas y las agonías que nos pone muchas veces, pero tú sí conoces, y tú eres un galardonador, recompensas, cuidas todas cosas, tú no le debes a ningún hombre. Y sabemos que hay leyes que están en acción. Y sabremos que cosecharemos lo que sembramos. Sí, sí, cosecharemos lo que fue sembrado. Entonces queremos ser, plantar buena semilla. Y queremos servir a otros como a ti. Queremos reconocer, Señor, cómo haces cosas. Cómo conduces cosas. Cómo vas a terminar esta gran obra que tú empezaste. Y queremos cada uno de nosotros decir, sí, Señor. Y queremos servir, Señor. Servir cada uno. Con cada uno que vengamos en contacto, reconociendo que hay un servicio potencial que podemos hacer a otros. Reconociendo que al conforme nosotros servimos a otros, estamos sirviéndote a ti. Y entonces, Señor, sabemos que al otro lado, tú nos hiciste sacerdotes, mas en el otro lado seremos reyes. No lo hacemos para esa razón, no lo hacemos por ese motivo, pero eso es el crecimiento natural de eso. Sabemos que tú eres el siervo más grande de todos y aún así será el rey más grande. Entonces ayúdanos, Señor, a seguir este ejemplo que ha sido puesto por delante y tener confianza en ello, confianza en uno y otro, confianza en tu espíritu, al conforme tú guías y das dirección en cada uno de nuestras vidas. Ciertamente te damos toda la honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Este canto dice: yo seré lo que Él me llamó a ser. Le digo, sí, estoy de acuerdo, Señor. Mi deseo es apasionadamente cumplir lo que me llamaste a ser. Eso es lo que seré. Todas las señales del camino leen destino. Yo seguiré a donde sea que guías. Nada me puede estorbar, porque lo único que veo es el precio. Todo lo que veo es ese precio. Yo seré lo que me has llamado a ser. Yo diré, sí, Señor, estoy de acuerdo. Mi deseo, apasionadamente, es ser lo que me has llamado a ser. Señor, eso es lo que seré.
Amén.
En la jornada de la vida hay caminos con sus curvas. Hay montañas altas. Hay valles bajos. Y aunque el camino por delante sea incierto, aún así sigo enfocado en el precio por el cual vale presionar. Seré lo que me has llamado a ser. Sí, Señor, digo sí. Estoy de acuerdo. Mi deseo, apasionadamente, es ser lo que me has llamado a ser. Amén. Y seguiré yo. Los versos dicen, todas las señales del camino dicen destino. Yo seguiré donde sea que guíes, porque nada me puede estorbar, porque es el precio y todo lo que veo.
All I see, I will be what you called me to be.
Seré lo que me has llamado ser.
I say yes.
Digo sí, Señor.
Lord, I agree.
Estoy de acuerdo. Y con pasión y deseo es ser lo que me ha llamado ser. Señor, eso seré. Amén. Eso es lo que seré. ¿Cuántos pueden decir esta mañana? Eso es lo que soy. Amén. Apláudele al Señor esta mañana. Aleluya. Bueno, amén y amén. Vamos, tenemos un par de candidatos para diáconos que queremos presentar al cuerpo esta mañana. Entonces, si puede sentarse, si es un miembro de este cuerpo y está pagando sus diezmos, entonces le damos bienvenida para quedarse y participar en esto. Entonces, gracias, músicos. Primero que todo, voy a leer una escritura aquí acerca de... Oh, de hecho, vale más que lea esa otra también. Entonces, solo denme unos momentos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, solo déjeme encontrar eso rápido. Tan contento usted de tener nueva vida aquí en la iglesia. ¿Acaso usted no? Yo amo a esos bebitos pequeñitos. Gracias a Dios por ellos. Solo déjeme preparo. Bien. Ahora sí. Llegaremos. ¿Cuántos están aquí? Ah, es lo que buscaba. Entonces, en Hechos, en capítulo 6, empezaremos en el segundo verso. En Hechos 6, el segundo verso. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y fue en número... Y el número de los discípulos se multiplicaron grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, sabemos que hay temas espirituales que tienes que hablar con los pastores acerca de eso, y damos bienvenida a eso y hacemos tiempo a eso y lo que sea. Pero hay otras cosas que no son necesariamente espiritual, sino quizás hay sabiduría o ayuda o guía o lo que sea. Y aún así, aún las enseñanzas fundamentales de nuestra fe, los diáconos les pueden ayudar con eso. Esa es una de las razones que son seleccionados para que puedan servir al cuerpo en esa capacidad. Es un alto llamamiento. Es un llamamiento el compromiso de una posición grandemente respetada. También quisiera leer de 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a empezar en el verso 8. 1 Timoteo 3, el verso 8. Primero que todo, Pablo habla de las calificaciones para un obispo y después le da seguimiento para las calificaciones de los diáconos. Y claro que sabemos que Pablo fue el que estableció a la iglesia del Nuevo Testamento en orden. Entonces, si él puso esto en orden, entonces sigue siendo el mismo patrón, por ejemplo, hoy en día, como lo fue cuando fue puesto en orden, ¿cierto? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez o de doble lengua, dice en inglés, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Ahora, una vez más, las personas ven esa palabra y quieren poner a alguien en un pedestal y dicen, oh, nunca he hecho ningún error. Bueno, ponte a ti mismo entonces en ese pedestal primero. Y si tú pasas esa prueba, bueno, no es lo que quiere decir la palabra irreprensible. Alguien que tiene una marca negra contra su nombre, esa persona no fuera calificada como un diácono, es verdad. Alguien que ha hecho un reguero de su vida de una manera, forma o situación. Eso es después de venir la fe, ¿verdad? Claro, dice. Las mujeres a sí mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. De hecho, si miras a las calificaciones para un diácono, hay más que lo que es dicho para un diácono que lo que es dicho para un obispo. Ahora, no estoy bajando el estandarte para un obispo, pero estas cosas son puestas aquí para una razón. Porque como nuestro hermano Branham también nos dijo, son los guardas al pastor y los que enforzadores de la doctrina de la iglesia, son los policías de la iglesia, y por tanto queremos asegurarnos de que sean calificados, que no sean apenas que estén empezando o que no sean novatos en la fe, porque necesitan ser probados y necesitan después experiencias en su vida para poder tratar con las situaciones que el cuerpo les va a presentar. Amén. De manera, con eso ya dicho, se reunió el grupo de los diáconos, de acuerdo a como se nos enseñó a hacerlo así, la Cámara de Diáconos, y les preguntamos a los diáconos que presenten candidatos a nosotros para consideración como diáconos. Y vimos a lo que han presentado y enteramente de corazón apoyamos a los candidatos que han presentado a nosotros. Y con permiso. No sé por qué le llaman una rana en tu garganta, porque no pudieras hablar si es que fuera una rana. Pero es algo, pues. Entonces, sin más tardancia, los dos candidatos que le queremos presentar al cuerpo esta mañana es Ben Baker y Lucas Schmidt. Entonces, quisiera pedir a ustedes dos que si no les molestas, váyanse aquí. Digo, den paso afuera para que podamos hablar de ustedes detrás de sus espaldas. Yo encuentro a ambos de estos varones ser candidatos excelentes. Yo no veo donde faltan una de las calificaciones. Ambos han expresado un deseo. ¿Ven? Como muchas personas son presentados como diáconos, había algún tipo de ambigüedad acerca de ¿ve? No estás cortándole tú, no estás brincando para tomar esa responsabilidad, porque sabes, esa posición, perdón, porque hay una responsabilidad que viene con ella y una carga. Pero, ve, los dos han expresado eso. interés. Yo lo he visto vez tras vez que Dios obra en ambas lados. Y han expresado de ser de servicio al cuerpo y de servir en esta capacidad en particular, y tenemos una necesidad. Y yo creo que ellos son dos buenos candidatos para presentar. Ahora, hemos tenido confusión en el pasado acerca de cómo es de que votamos por las cosas, y unos pensaban que puede haber una diferente manera de hacerlo, o quizás usted lo puede hacer de otra manera. Pero le voy a decir cómo es de que yo fui creado y cómo es de que siempre lo he visto. No lo he visto de alguna otra manera. Y eso es que tú presentas a los candidatos y votas. Entonces, el empuje que se me ha dado a mí, bueno, yo creo que debe ser un voto secreto, porque yo creo que presumadamente no quieres que nadie vea cómo votaste. Pero es lo que separa a la iglesia del mundo. Debemos de ser de un espíritu, y no estamos buscando por tu opinión, estamos buscando por el Espíritu Santo en ti que vote. Es cierto, y si todos estamos llenos con el mismo espíritu, vendremos, votaremos igual. Y como nuestro hermano Branham lo puso, si tú te encuentras a ti mismo votando un poco diferente de la manera que la mayoría votó, entonces tú cambias tu voto. El hermano Branham estaba hablando de eso en el edificar de una iglesia. Él dijo que él no era el pastor. Fue muchos años después de que él había sido el pastor, pero él dijo que yo no pensé que necesitábamos que edificar una nueva iglesia, pero lo pusieron delante del cuerpo y el cuerpo votó y dijeron que sí querían edificar una nueva iglesia. Él dijo, entonces cuando yo me di cuenta cómo fue que el cuerpo votó, entonces yo cambié mi voto. Él dijo, esa es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, si está nervioso usted de hacer tu voto dado a conocer, pues quizás necesitas ir al altar, porque no debes de tener nerviosismo acerca de eso. Y no estamos buscando, digo, si no te sientes una cierta guiada, una cierta dirección, y lo puedes basar en la Escritura, bueno, queremos que votes de acuerdo a eso. Entonces, todos entienden. Yo nunca lo he visto hecho de alguna otra manera. Hemos sido presionados en hacer ciertas otras en los días bien tempranos de mi ministerio. Bueno, porque ve que quieres a todos darle de su lado, de ser contento. Y yo recuerdo que la primera vez que hubo un voto y había presión, entonces lo hicimos de una manera privada. ¿Y sabes qué? Recibimos votos de Mickey Mouse y digo... y ve, pues recibe lo que invitas, pues. Entonces, ya con eso dicho, yo no creo que tendremos problemas. Entonces, eso es en favor de que diácono sea un diácono, Lucas sea un diácono en la iglesia, dalo a conocer con una de sus manos, su mano derecha, pues, vamos a decirlo así. Está bien. Y si quiere poner sus manos, no tengo que contar esos que estén en oposición. Bueno, no sé que si es que sabe lo que está votando, pues, pero Dios le bendiga. Entonces somos contentos, lo vamos a traer y vamos a orar por él y pues, en expectativa por el servicio al cuerpo. Y mi hijo Benjamín, quien cumplió 40 este año, él creo que ha tenido 40 años ya, estando bajo allí, 35 años bajo el ministerio de su padre. Y ciertamente ha sido comprobado. Una de las cosas duras que tienen las personas, bueno, es tu hijo. Bueno, entonces, el hermano de Jesús. Ve a todos los parientes. En la iglesia primitiva todos estaban en parentela. Entonces, pues, ¿a quién más vas a escoger? No tiene alguna cosa que ver. En ya sea si es alguien es pariente, alguien o no. En ya sea si quieren servir o no. Y es que si sean calificados para servir o no. Entonces, queremos poner eso al lado. Yo creo que Ben ha comprobado que es calificado, pero lo quiero poner delante del cuerpo. Porque si el cuerpo no quiere que sirva, entonces lo entendemos. Esos que están en favor, déjanlo conocer con una mano derecha. Y si bajan sus manos, y los que estén opuestos. Bueno, entonces sí, invitan a los dos hermanos que pasen. Los haremos que pasen. ¿Y qué hace nuestro hermano Eli? Nuestro hermano Andy, si lo puede unir. Lo haremos de manera apostólica. Imponeremos manos con ellos sobre ellos y oraremos por ellos. Y le damos gracias por demás, por su servicio. Les pedimos disculpas por lo que van a pasar, pero pues traté de desanimarlos, pues, pero si hermanos puedan pasarle y las personas están de corazón entero detrás de ti y están en expectativa de que sirvan al cuerpo, así como nosotros. Así es que si quieren pasar aquí en la plataforma, ¿estaría bien? Bueno, alabado sea el Señor. Gracias. Tenemos una generación entera más. Van a haber otras casas, caras y otras posiciones, pues. Si vive lo suficientemente, va a haber un cambio, pues, de la guarda. Y yo también estoy contento de ver a la siguiente generación venir a ser más y más involucrado, porque si el Señor se demora, pues, ellos son los siguientes. Esa es la iglesia siguiente, ¿ven? Así es que gracias a Dios, creemos nosotros que Dios ha estado obrando en ambas de las vidas de estos hombres. Y bueno, y de hecho, antes de la fundación del mundo, Dios sabía que iban a estar dando paso en estas posiciones. Y ven, probablemente pudiéramos predicar un sermón y vivir, ver en las vidas de cada de ellos. Ciertamente, en los tiempos que han estado aquí, de hecho, yo te he conocido tanto tiempo así, ¿verdad? Sí. Desde que tenías como 6 años de edad o 7, algo así. Y tú un poquito más. Pero podemos ver, mira, él pasó esto, él pasó lo otro y él pasó lo otro. Y mira cómo eso le ha moldeado, pues, y dado forma. Pues. Todo es por un propósito. Ninguno de estos hermanos probablemente aún ni en el día soñaron que iban a estar parados aquí pensando, sí, entonces, por eso es que yo estoy pasando eso, ¿verdad? Porque un día yo voy a pararme aquí y tomar posición como diácono. Pero podemos verlo y ver la mano del Señor y cómo es que Él obra y cómo es que se moldea y te forma. Si Él te llama, Él te prepara para lo que sea que Él te llama. Entonces vamos a imponer manos sobre ellos y orar por ellos. Padre, gracias te damos por nuestros dos hermanos que han dado paso hacia adelante y han estado de acuerdo de tomar esta posición de siervo al cuerpo. Sabemos que es una, de hecho, es una posición altamente estimada, es una posición de gran honra, eso es lo que es una posición honrorosa. Y se ocupa una cierta disciplina propia para ser considerado para este tipo de posiciones, porque estás pensando más que solo los efectos de lo que estás haciendo en ti mismo o tus propios deseos o quereres, pero en tu propia sabiduría, Señor, vemos que siempre llamas que un diácono sea casado y de que sea un hombre de familia, porque ya sea si tengan hijos o tendrán hijos, porque hay un comprobamiento que hay también ahí. Y Señor, a conforme se conducen ahí, van a conducirse con el resto del cuerpo. Así es que gracias, Señor, por ambos estos hermanos, por Ben y por Lucas. Y pedimos, Señor, que tú derrames tu espíritu sobre ellos y de que sean de gran servicio a este cuerpo local y de que tú les des, Señor, fuerza. Que sean animados y que sepan que la iglesia está respaldándoles y que la iglesia tiene confianza en ti para que les use, que les des guía, dirección y de que les des sabiduría en situaciones que diriges sus pasos. Y sabemos que en cualquier posición que vamos a crecer en ella y que reservemos el derecho a crecer, y esa es su manera provista. Y esperamos que nuestros hermanos crezcan para esta jornada al servir y van a ser moldeados al crecer, así como el cuerpo. Entonces, que sea de gran bendición a este cuerpo, de que sean ellos animados y que les fortalezcas, que les bendigas, que bendigas sus familias, porque sabemos cuando llamas tú al hombre, llames a la familia también. Y hay requisitos sobre la familia también. Entonces, pedimos que bendigas a ellos y que proveas por todas sus necesidades, al conforme ellos buscan ver que las necesidades de su cuerpo sean hechas, llevadas a cabo. Derrama tu unción sobre ellos, bendícelos y que sean sobreabundantes con el Espíritu Santo para tu reino, para tu gloria. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo oramos, los bendecimos. Amén. Dios les bendiga.